Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes del Último Café. Estamos hablando aquí desde Pastoral. Me presento, mi nombre es Andrés Vergara. Soy asistente en Pastoral y el día de hoy nos encontramos con una invitada que nos viene a visitar desde África, Alexia.
Muchas gracias a todos los oyentes y a Pastoral por invitarnos, por estar aquí, por compartir con ustedes un rato ameno y hablar sobre la misión en África.
Bueno, recordemos primero que todo un poquito sobre la pastoral aquí Uniminuto. La pastoral Uniminuto, como muchas personas creen, es ir toda la parte de evangelización, todo lo que son los sacramentos también lo pueden encontrar en la pastoral, pero la verdad es que no nos queremos quedar solo en eso. La pastoral es un momento de transformación. Es un lugar, un espacio de diálogo, de disrupción, de tomar decisiones diferentes a lo que la gente se espera. Tenemos varios proyectos como lo son Orarte, orar a través del arte, o tenemos un proyecto bastante interesante de Sleeping, que poco a poco lo iremos adentrando en próximos episodios. Así que pues nada, Alexia, hablemos un poquito de la misión.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Alexia Moreno. Yo soy bogotana, pero hace más o menos 22 años que no vivo en Colombia. O sea, soy así una mezcla de muchas cosas. Incluso al momento de hablar se me cruzan palabras de algunos dialectos de los que sé allí en el país donde vivo. Hace, 23 años conocí a una española que daba a conocer lo que hacía la iglesia en los lugares de primera evangelización. Es lo que se llama la misión ad gentes, o la misión a la gente que nunca ha oído hablar de Dios o su mensaje de salvación. Es increíble, pero aún en el mundo hay lugares donde nunca nadie ha oído hablar de Jesús, ni de su mensaje de amor y de salvación, de paz. Hay lugares allí en el mundo donde no, sobre todo en África o en Asia, ¿no? Entonces ella nos contaba, ella se llama Cecilia, y a mí me impactó muchísimo y cambió mi vida radicalmente.
Están surgiendo voces escondidas, están amaneciendo otras verdades, se acercan con antorchas encendidas, iluminando nuestras ciudades. Son fruto de la paz y de las guerras, son signo de incalculable valor. Son hombres y mujeres de esta tierra, son mis iguales, son lo que yo. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Porque somos norte, se están quedando porque aquí es mejor. Entraron sin sellar el pasaporte, pero trajeron su corazón. No son testigos mudos sin memoria, ni son el lastre de nuestra inflación. Son parte trascendente de la historia, no son problema, son solución. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo. mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder.
No podía imaginar que en el mundo existieran personas que, por ejemplo, comen cada 2 o 3 días, donde su alimento principal es la sangre de cabra mezclada con leche. No es que desangren toda la cabra, ellos solo cortan un poquito y desangran como en un tazón de madera, y luego ordeñan las cabras o las camellas y lo mezclan, y es el alimento que tienen una vez al día, si lo tienen, ¿no? Entonces, cuando tú comparas toda la riqueza que tenemos aquí en Colombia, a mí me parecía increíble que la gente viviera así. Otro tema que a mí me impactó muchísimo fue la lluvia. Aquí estamos acostumbrados a que nos llueva casi todos los días y varias veces durante el día. Allí en el lugar donde yo vivo suele llover una vez al año, 3 o 4 días, ¿no? Entonces todo esto a mí me impactó muchísimo. Y ella, Cecilia, ella es parte de la comunidad misionera de San Pablo Apóstol, al cual yo también ahora soy miembro. Y fue para mí un descubrir hermoso del trabajo que hace la Iglesia Católica en lugares tan remotos que hay en África. Nosotros somos un ejemplo pequeño, pero como esto hay miles, miles de lugares donde hacen falta muchísimas manos.
Ese contraste de cultura, comparar un poquito, como lo decías antes, lo que tenemos acá, y mucha gente no lo valora tanto como lo es la lluvia, el agua, que es un recurso que, bueno, necesitamos todos, ¿no? Y lo que es el alimento también. ¿Cómo es allá y cómo es acá?
Bueno, te voy a contar. La Comunidad Misionera de San Pablo, que es un grupo de la Iglesia Católica, estamos conformados por sacerdotes y por laicos. Yo soy una persona laica, no tengo votos, no soy religiosa, pero sí que tengo un compromiso de por vida del cual estoy muy enamorada. Desde el primer día hasta el día de hoy, que ya han pasado unos cuantos años, sigo completamente comprometida y enamorada de la decisión que tomé. Pues nuestro fundador fue el padre Francisco Andreo. Él empezó en África, en un lugar llamado en Kenia, en un lugar concreto Kenia, y dentro de Kenia un lugar apartado que se llama Turkana. Eso sería como para que la gente lo entienda, como decir Colombia, La Guajira. Pues el lugar más apartado, más pobre, más abandonado. De hecho, es el departamento más grande que hay allí en Kenia y es el más pobre. Allí vive una tribu que se llaman los Turkana. Ellos hablan la lengua turkana y el territorio se llama Turkana. Y paradójicamente, en ese territorio que queda un gran lago, pero el agua es alcalino, no se puede beber. O sea, no tiene sabor a sal, pero no se puede beber. Ahí muy cerca tenemos la misión de Nario Kotome. Y muy paradójicamente, los restos del homínido más antiguo se encuentran en esta zona. Ahí se dice que es como el origen de la humanidad, ¿no? Que ahí, de ahí surgió y se fue desplazando a otros lugares. Pero lo paradójico es que ellos se quedaron como viviendo como hace 1,000,000,000 años, no sé. Ellos, por ejemplo, escarban con sus manos hasta 3 o 4 metros de profundidad para sacar el agua, que el agua no es como la que tú abres aquí un grifo y te sale limpia, ¿no? Es un agua turbia, un agua amarilla. Y la gente pues es lo único que tiene para beber, y de hecho lo aprecia mucho porque cada gota de agua es un valor increíble, es la vida en sí, ¿no? Y a veces aquí no nos damos cuenta ni siquiera dónde viene el agua, ¿no? Tú abres el grifo, te duchas, bebes un vaso de agua y ya está, ¿no? No tienes todo el trasfondo de mucha gente que sufre por el agua, por ejemplo. A veces pensamos o nos quejamos mucho de lo que no tenemos, pero no nos damos cuenta lo que ya tenemos, que es muchísimo. O sea, tenemos un país con una riqueza inmensa, con una cantidad de frutas espectaculares, es verde, tenemos todos los climas, 2 mares. O sea, somos muy bendecidos, los colombianos somos muy bendecidos, pero a veces nos fijamos en lo que no tenemos y desperdiciamos todo lo que ya hay, ¿no? Incluso que lo que tú dices de diferencias culturales, incluso en muchos lugares del África el tener acceso a un baño no hay. Aquí tú vas a cualquier cafetería, te pueden prestar un servicio. Es facilísimo encontrarlo, ¿no? Allí no. Allí lo que hay a veces son letrinas secas, que es como un hueco que no lleva agua. Y bueno, es diferente, o sea, es de las cosas que tienes que acostumbrarte. Porque no lo hay, o sea, el servicio sanitario, higiénico de todo un país no es como el nuestro. O sea, estamos muy lejos en África de llegar a condiciones como las de aquí, o incluso las universidades. La calidad académica que tenemos aquí no la encontramos aún en África. Por ejemplo, en Etiopía, hasta hace unos años solo había una universidad. Para un país tan grande, en territorios cuadrados, en kilómetros cuadrados, tan grande como Colombia, con una población mucho más joven que Colombia, o sea, la mayoría de la población es menor de 25 años, o en los 25 años, y solo había una universidad cuando tiene 95 millones de personas.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo, todo, todo. En mitad de mi ciudad hay palabras en el aire que nos hacen confiar, y certezas que nos dan la libertad, que nos hablan de utopías, que contagian valentía, que nos muestran un camino por andar. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo, 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 todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, de algún modo sé que todo, todo va a ir bien.
Nosotros, por ser latinoamericanos, nos creemos pobres, decimos que nacimos en un país que tiene bajos recursos, pero no, realmente tenemos que ser bastante, bastante agradecidos porque lo tenemos de todo. Tenemos es que aprovechar todo lo que tenemos y no solo aprovechar, sino...
Yo creo que es como valorar.
Valorar, exacto.
Y darte cuenta que tenemos mucho, y cuando uno tiene mucho, hay que dar mucho. Al que se le da, se le exige más. Otro tema, por ejemplo, que es muy impresionante es, nosotros llevamos más de 500 años de evangelización. En el lugar donde yo vivo, que es Turkana, los primeros misioneros llegaron en el 68, o sea, son menos de 30 años de evangelización. Sí. O sea, en el 68 llegaron los primeros misioneros, unos hombres valientes, sacerdotes irlandeses, la mayoría. Uh-huh. Ahora, pues hay un grupito más pequeño de otras congregaciones y grupos religiosos, pero no se compara el mensaje cristiano que nosotros ya tenemos casi en nuestro ADN a quien jamás lo ha oído, ¿no? Entonces, Eso también es un mensaje importante en el compartir nuestra fe, en el ver todo el valor que tiene, todos los valores tan importantes que tenemos como católicos, y de compartirlo, porque no se puede quedar solo en nuestro territorio, ¿no?
Claro.
Yo a veces me pregunto, ¿pero por qué te fuiste tan lejos cuando hay tanta necesidad aquí, no? Y es, a veces es el entender que es una iglesia universal. Católico uh-huh. significa universal. Uh-huh. Y si hemos recibido tanto, hay que compartirlo. Así yo te cuento que la primera vez que yo fui a Kenia, iba con un billete de avión de ida y vuelta, pero me quedé.
O sea, no, ese de vuelta
se quedó en ida solamente, porque a mí me impresionó mucho ver niños comiendo arroz allí. Ese día había una celebración y había un grupo de como de 80 niños comiendo arroz. Uh-huh. Y el arroz allí es un artículo de lujo, no es una cosa que comamos todos los días como pasa aquí, ¿no? Incluso uh-huh. eso es ya una bendición. Y recuerdo la mirada de un niño comiendo arroz en su plato, y comía granito por granito. Y yo me pregunté, pero pregunté al encargado por qué ese niño comía tan, tan despacio y grano por grano. Yo, si tuviera hambre, pues no sé, me lo comería todo a la vez, ¿no? Y, claro. y él me dijo que para él era tan especial el arroz que quería como que no se terminara ese momento, ¿no? Y recuerdo haber tomado la foto, aún la cargo, la llevo siempre conmigo, y uh-huh. me impactó esa mirada de ese niño entre tristeza y alegría. Y yo dije, no, yo no me puedo volver viendo todo lo que ya he visto, no, no puedo hacerlo, o sea, no puedo. Y me quedé, cosa que no me arrepiento nunca, y encontré una felicidad y una alegría de las cosas sencillas, ¿no? Uh-huh. Sencillas de comer ese arroz, sencillas de tener la suerte de comerte un huevo frito, porque uh-huh. es casi un lujo allí, o de tener un vaso de agua limpia. Uh-huh. Yo no soy turcana, yo no puedo beber el agua de charco amarilla porque me enfermo, y tener un vaso de agua o poderme duchar, pues son cosas que agradeces y te vuelves una persona agradecida. Agradeces el levantarte cada día, uh-huh. el tener que comer, el tener que vestirte, el tener la vida, simplemente eso. Y cuando tú agradeces, cambias como si tuvieras unas gafas,
sí.
y que las pudieras ajustar y ver las cosas con el color que es.
Cambias cambia completamente. De chip, de mentalidad.
Sí, sí, sí. Yo los invito, mira, si este programa lo estamos oyendo ahora en la noche, a que el día siguiente intentar no quejarse, uh-huh. aunque sea un día, de decir, no me quejo, no me voy a quejar del agua, no me voy a quejar de la lluvia, no me voy a quejar del Transmilenio que va lleno, no me voy a quejar de todo lo que nos quejamos todo el día, porque vivimos sin queja.
Sí.
Yo vivo en Kenia, como les decía, en Turkana, y cuando vengo aquí me sorprendo, le digo, todo lo que tenemos y todo lo que nos quejamos. Nos quejamos mucho, ¿eh?
Sí, sí, tenemos que también que no sea una invitación para solo un día, sino que intentemos de hacer esto lo más que podamos. No nos quedemos en, bueno, lo voy a hacer en un día y ya no me voy a quejar mañana, sino que intentemos hacer como el reto un poco más extenso, una semana, un mes. Dicen que un hábito se crea a partir de los 20, 21 días. Intentemos crear un hábito sano, y también no solo es de no quejarse, sino como de agradecer también las cosas pequeñas que tenemos. Si llueve, agradezcamos. Si hace sol, agradezcamos. Si tenemos un vaso de agua, si tenemos un plato de comida, agradezcamos, porque todas esas pequeñas cosas son bendiciones bastante, bastante grandes.
Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Con infinita confianza, porque tú eres es mi Padre.
Es la forma de evangelizar.
Pues es que allí el concepto de evangelizar es muy diferente, porque como te contaba, lo que nosotros hacemos es misión ad gentes, o sea, misión a la gente que jamás ha oído de Cristo y en condiciones materiales muy precarias, porque al paso que vamos en Europa hay gente que nunca ha oído hablar de Cristo y no les interesa, y también eso es un tema importante del tema de evangelización, ¿no? De personas que, o el continente, por ejemplo, España, Francia, países que ya se están quedando como ya fuera, o sea, Cristo o el mensaje católico no tiene mucho peso, ¿no? Entonces también serían como territorios adyentes o de evangelización. Pero donde estamos nosotros es lugares de mucha carencia material, entonces la evangelización no puede quedarse solamente en el tema espiritual, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Aquí cuando hablas de pastoral, la gente o la mayoría de la gente entiende, pues, por, no sé, por la catequesis, de no sé, primero de bautizo para niños o de adultos, luego la confirmación, primera comunión, confirmación, preparación de matrimonios, matrimonios jóvenes y todo esto, pero allí es imposible empezar por esa parte espiritual, ¿no? Nosotros entendemos la evangelización mucho más en el sentido de entregar un mensaje con acción, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a la gente que Dios te da un mensaje de esperanza, o que Dios es amor, o que hay que poner la otra mejilla cuando tú tienes el estómago vacío, ¿no? O sea, sería como irrespetar a la gente, ¿no? Entonces, lo que llamamos nosotras evangelización o pastoral allí es muy de la manera concreta, ¿no? De entender ese evangelio de que Jesús se la pasó haciendo el bien, ¿no? Curando a las personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos dispensarios o centros de salud donde atendemos a gente, sobre todo niños y madres embarazadas. Tenemos también centros como materno-infantiles, donde los niños reciben dos comidas, un desayuno y un almuerzo que no tendrían en su casa. Más o menos tenemos 900 niños. Todos los días. 5 mujeres, 900 niños. Es un trabajo de titánico, pero la generosidad de la gente siempre hace que estos proyectos funcionen, ¿no? También enseñamos a la gente a cultivar. Hace unos años empezamos a perforar pozos que son muy profundos, son como 150 metros de profundidad. Y ponemos unos tanques, y en esos tanques van unas placas solares que hacen que el agua, pues, se llene en los tanques. Y esto tenga un caudal muy grande que permite no solo abrevar a los animales, que para ellos es muy importante, sino también dar el paso a la agricultura. Entonces ya tenemos allí huertas con papayas de semillas colombianas, sandías. No te puedes imaginar la cara de un niño al comer su primera vez una fruta, porque en su medio ambiente no lo hay, ¿no? O sea, es algo increíble, impresionante, que jamás se te olvida esa mirada y esa alegría de los niños comiendo frutas.
Uy, bien, pero qué chévere. ¿Y ese proyecto hace cuánto inició?
Pues nuestro padre fundador, el padre Francisco, llevaba, pues, desde que llegó allí, hace como en el 86.
O sea, viene desde el inicio.
Sí, intentando, pues, poner esa agricultura, pero no era fácil, porque primero la gente no lo entiende. En la lengua turcana la gente habla en verbos en presente y en pasado. Entonces explicarle que dentro de, no sé, dentro de 3 meses tú vas a poner una cosa que se llama semilla, que ellos no saben que existe eso, y te va a salir una sandía o una patilla, o dentro de un año te sale una papaya, pues la gente no lo entiende porque no tiene la dimensión de ese tiempo, ¿no? Y luego nunca lo han visto, pues tampoco lo entendían, ¿no? Nunca lo vieron como algo prioritario, pero hace como unos 10 años atrás empezamos a hacer como unas alianzas con Israel. Ellos son expertos en producir en el desierto, y gracias a la comunidad misionera de San Pablo y a unas organizaciones en Israel, se formó un programa que se llama Furrows in the Desert, que quiere decir como surcos en el desierto, como los surcos donde uno planta. Y ahí empezó un proyecto muy bonito. Cada año vienen por lo menos un año, 12 meses, voluntarios israelíes que son expertos en agricultura. Conjuntamente hemos diseñado un proyecto que se estudia la tierra, la calidad del viento, del aire, la humedad, y se ha hecho un proyecto donde con muy poca agua se puede producir alimentos. Ya llevan graduados, porque se van allí los turcanas durante 6 meses en una misión, la misión de Lobur. Eso está como al norte de Turkana, frontera con Etiopía, y están durante 6 meses y aprenden agricultura, desde plantarlo, desde preparar la tierra, el abono, hasta consumirlo, porque ellos jamás habían visto, por ejemplo, una berenjena, una cebolla. La primera vez que comieron calabaza o la uyama, esta que nosotros conocemos, la comieron con cáscara y cruda, o sea, nunca lo han visto, ¿no? Entonces es la emoción de ser tu productor, de tu dar comida a tus hijos y de empezar algo completamente nuevo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo arduo por nuestra parte. Al principio te cuento que nos tocaba a nosotras ir a regar las plantas y la gente nos miraba y se reía de nosotras.
¿Por qué?
Porque ellos, no, o sea, para una mujer que tiene que caminar, ponle tú 3 horas, escarbar con sus manos otras 2 horas y luego llevar solo 20 litros en su cabeza, pues tirar el agua en un hueco donde no hay nada, pues se reían, dicen, estas extranjeras, o allí nos llaman musungus, están locas, ¿cómo pueden tirar agua en la tierra, no? O sea, nos vean como locas, y luego van viendo cómo va creciendo la plantita, ¿no? Una plantita se va, pues las primeras hojas, luego 2, luego 4, luego 6.
Y ya pararon de reírse.
No, eso tardó años, ¿no? Ya cuando la planta tenía pues un tamaño más o menos grande, ponle tú unos sí, un metro o un metro 20, si era maíz o un tomate que es mucho más bajito, abrían la puerta de la valla y todos los animales entraban a comérselo. Entonces era todo el trabajo perdido, ¿no?
Sí.
Fue un trabajo, no fue fácil, así, uno lo cuenta muy rápido, pero han sido trabajos,
claro.
Trabajo de años y de insistencia. Solo el hecho de que en tu lengua no haya futuro, pues marca mucho la manera en que tú piensas, en la manera que tú actúas, ¿no? El lenguaje crea realidad. Entonces, cuando tú no eres capaz de proyectarte hacia el futuro, pues es muy difícil entender que, por ejemplo, el mango en 5 años de fruto, ¿no? Entonces sí que ha sido un trabajo continuo, mucho de acompañamiento con ellos. Y eso también es algo muy importante en la misión, ¿no? De que tú no llevas un proyecto y lo dejas allí, si salió bien y si no, pues también, ¿no? Sino es ese acompañamiento con ellos, ¿no? Caminar juntos desde lo que ellos pueden entender, desde lo que soñamos juntos y de lo que logramos juntos, ¿no? Hay muchos fracasos, pero también aciertos, que esos aciertos pues te motivan a seguir, ¿no? No todo es tan desgracia como podría pensarse.
Para ellos que no tienen como en su vocabulario el futuro, ¿cómo le dicen al mañana?
Es muy diferente, o sea, aquí se habla, cuando hablas con un turcana, o sea, los verbos en futuro, no existe la conjugación como tal, ¿no? Por ejemplo, otra palabra que no existe es gracias.
¿Gracias?
No existe.
¿Y eso? ¿Por qué? Pero agradecen. Pero
ahora sí,
de otra forma.
Pero antes no. Antes no existe. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando tú intentas explicar la gracia de Dios, Dios te ha dado una gracia. O esto es gracias a Dios. Pues si no existe el concepto como tal, tienes que intentar explicar lo que eso significa para crear conjuntamente una palabra nueva casi, sí. ¿No? Otra palabra que no existe es, por ejemplo, el estar orgulloso no orgulloso en el sentido negativo de yo soy una orgullosa y te miro, no sé, por debajo del hombro, sino orgulloso de que yo he hecho algo, yo he conseguido algo, pues me siento orgulloso, ¿no? Son palabras que no existen, y hay muchas más, ¿no? Que hemos ido con ellos como explicando, como con ejemplos para que ellos puedan entenderlo. En turcana hay una palabra que se llama yok, que se utiliza para todo, ¿no? Por ejemplo, es gracias, es hola, ¿cómo estás? Bien, o sea, tiene muchos significados, pero hay que ir como puliendo lo que realmente significa eso para que se entienda el concepto, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú hablas con ellos en el futuro, es muy complejo, pero lo hacemos a través, por ejemplo, de cosas naturales como la luna, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te explicaba, nosotros tenemos un dispensario que es como un centro de salud muy básico. También tenemos un programa de clínica móvil. Esa clínica móvil, pues, es una camioneta, una 4x4, llena de cajas, de una neverita que se llevan las medicinas, las vacunas, y se atiende a la gente en lugares remotos. Pero eso solo sucede una vez al mes. Entonces, para saber al mes siguiente cuándo te toca, pues tú tienes que estar muy pendiente de la luna para saber en qué momento toca, ¿no? Pues es en cuarto creciente o en luna llena. Entonces la gente ya sabe, y son súper puntuales, ¿eh? Son mucho más puntuales que los colombianos o los latinoamericanos. Y otra cosa, ellos se guían mucho por el sol. Cuando es mediodía, pues la sombra se da hacia un lado, o si es en la mañana, se da hacia el otro lado. Entonces tú les dices, pues cuando el sol esté en esta posición, en cuarto menguante, pues es el día que nos vamos a ver, ¿no? Y entonces tú miras en el calendario, pues no sé, el 16 de mayo o el 20 de junio, lo que sea. Entonces vas aprendiendo, aprendes muchísimo con ellos, claro, ¿no? A guiarte por las estrellas, a guiarte por la luna, luego a leer los signos de la naturaleza, ¿no? Si hay viento, puede que llueve, si hay tormenta de polvo, pues ¿qué está pasando? Te vuelves muy, muy rural, muy natural. Seguro que la gente que oye el programa de zonas rurales lo entiende perfectamente, ¿no? Te acomodas a ese medio.
Y yo que estoy acostumbrado, digamos que a la ciudad, es complejo imaginármelo, digamos, ubicarme por el sol, por la luna, eso debe ser súper, súper complicado, tiene que tener su complejidad de fondo también.
Al principio me costaba a mí muchísimo porque yo todo lo veía igual. Yo nací aquí en Bogotá, yo soy bogotana, y pues te acostumbras a las avenidas, los semáforos, las calles, que si son la montaña, pues es el oriente, si es al otro lado es occidente, bueno, sí. Te vas y te guías y te haces a tu mundo, ¿no? Pero cuando llegué allí es completamente plano, no hay tantas montañas, todo es igual, o sea, todo es seco, hay muy pocos árboles, es una zona muy rocosa porque es una zona volcánica, es lo que hace parte del Rift Valley. Entonces es una zona que era, no la comprendía, ¿no? Yo me perdía muchísimo, pero luego tú te vas adecuando, ¿no? Más bien ahora me cuesta mucho más estar en una ciudad por el ruido, por ejemplo, el ruido es algo muy que molesta muchísimo, ¿no? Allí, que es otra cosa súper linda, el poder tener silencio y momentos para ti. Aquí nos llenamos, y yo lo veo, por ejemplo, en el Transmilenio. Bueno, yo ahora soy una fan del Transmilenio.
¿Por qué?
Porque me parece un sistema genial para moverte súper rápido. Pero sí que veo a la gente como muy atada al teléfono, ¿no? Es una herramienta que nos podría dar mucha libertad, pero nos volvemos atados a él, ¿no? Y a veces, ya me dirán todos que soy una chismosa, pero a veces miro la pantalla de lo que la gente ve y es algo que no aporta a tu vida, ¿no? Si tú, no sé, tienes 40 minutos o media hora en un transporte público, y si lo dedicaras a estudiar un idioma, en un año estarías aprendiendo algo, ¿no? Pero la gente ve tonterías, con todo el respeto de lo que significa tonterías, entre comillas, ¿no? Cosas que no aportan, ¿no? Chistes, burlarse de otra persona. Y hay un dicho muy popular que dice que lo que te alimenta te hace, ¿no? O sea, lo que tú comes es lo que produces, ¿no? Entonces, chévere meterle al tiempo cosas que puedan ayudarte a crecer como persona, a hacer algo diferente.
Estos aparaticos hoy en día, los celulares, pues nos hemos vuelto bastante como apegados a esos. Estos salieron como para ayudarnos en nuestras vidas diarias, a obtener información, a guardarla mejor, y le estamos dando otro uso que no es.
Nos volvemos esclavos de las cosas, ¿no? Y por ejemplo, allí lo que te decían, no tienes esas digamos, comodidades o ataduras. Y tienes más tiempo para pensar en cosas profundas o mirar hacia adentro de ti y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? El silencio, por ejemplo, no tener música todo el tiempo en tu cabeza, porque a veces ni dejamos a nuestra cabeza y por ende a nuestro corazón 5 minutos de paz donde Cristo pueda decirte algo, ¿no? O sea, nada, si tú estás lleno, nada puede entrar. Entonces hay que vaciarse para que pueda entrar cosas, ¿no? O sea, a veces no es que yo no siento a Cristo en mi vida, ¿no? Lo he escuchado muchas veces. Carajo, si todo el día estás con audífonos en los oídos y viendo TikToks y viendo Facebook, pues imposible que Cristo te llegue por ahí, ¿eh?
Uno mismo se cierra. Sí. Se cierra y cierra las puertas.
Cuando vienes aquí a este mundo, bueno, es que yo ya pertenezco al otro, al africano, te das cuenta que nos volvemos muy mecánicos, muy robots y perdemos la esencia de la humanidad, ¿no? Una cosa es como vivir la vida, que es lo que todo el mundo quiere, vivir la vida y entre más plena y mejor, pues mucho mejor, ¿no? Pero a veces solo existimos, estamos ahí como cuerpos que tienen una rutina diaria que es casi irrepetible, que no cambia absolutamente nada. Y eso es monótono y al final terminas tú como una planta marchita, como una planta de plástico. Uh-huh. Estás pero no vives.
Claro.
Entonces, venga, ya esta era vamos a hacer la segunda invitación. La segunda invitación es a vivir más que a existir, ¿no? A dejar de ser plantas de plástico. Uh-huh. Y intentemos ver lo que pasa a nuestro alrededor, a ser más sensibles. Yo sé que los cambios no se hacen de la noche a la mañana porque uno está muy atado a muchas cosas, pero empecemos con un día a la semana de no escuchar música o no ver un TikTok o cosas de estas, ¿no? No sé, pon otra cosa que te llene.
Claro.
Empecemos con un día a la semana.
Además, si no nos desconectamos, pues
no te vamos... vas a conectar con lo que vale la pena.
Claro, y no vamos a descubrir tal vez cosas nuevas. Entonces, pues yo creo que es una muy buena invitación.
O sea, por lo menos una vez a la semana y así una vamos aumentando, semana. Pero es chévere verlo y para mí fue un regalo, increíble las noches en ese cielo lleno de estrellas que se ve la Vía Láctea, es impresionante porque no hay toda la contaminación visual, no hay luces, no hay nada, solo las luces que uh-huh. produce la misión, ¿no? Ves un cielo hermoso y redescubres muchas cosas bonitas, ¿no?
Cosa que aquí
casi complicado, que tienes que salir sí. muy lejos para poderlo ver, ¿no? Pero es ver esas lunas hermosas, es esas noches tranquilas. Bueno, cuando hay son tranquilas, porque si no a veces llegan emergencias médicas y tienes que salir corriendo, ¿no? Es uh-huh. ser muy flexible, también te vuelves muy flexible. Pero sí que también valoras muchísimo esos encuentros contigo que Dios habita en cada uno de nosotros, ¿no? Solo que a veces lo ponemos tan abajo, con tantas capas que al final el pobre está intentando decirte algo, pero es que no puede llegar como a la superficie, ¿no? Uh-huh. Y en esos lugares sí que lo encuentras y aprendes a vivir con muy poco y de manera muy sencilla. Y es bonito. Es bonito cuanto menos tienes, menos atado estás.
Claro. Uy, sí. Esa frase está excelente. Cuanto menos tienes, menos atado estás.
Sí, sí, sí. Es ¿sí? ese. Porque si no, aquí tienes una cosa y luego tienes la otra y quieres. Siempre vivimos en el querer y no nos damos cuenta que con lo que ya tenemos, wow, podemos hacer muchísimo. Muchísimo.
Los favoritos de Dios no tienen nada. Los preferidos del Padre nada son. Y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, mientras hay quienes mueren de dolor. Los elegidos del reino son los pobres, que malviven sin otra ocupación que la de seguir vivos, que ya es bastante cuando les han robado la ilusión. Que la de seguir vivos, que ya es bastante cuando les han robado la ilusión. poco de tu pan, un poco de tu vino, un poco de esperanza para el corazón. Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, para aquellos que sueñan con la salvación.
Bueno, ahora a mí me gustaría saber un poquito cómo fue tu recorrido cuando volviste acá a Colombia. ¿Cómo conociste la universidad? O si ya la conocías de antes, ¿cómo llegaste acá?
Al minuto. Yo tengo una relación muy bonita con la universidad. En algún otro momento hemos participado en algunas actividades que ha hecho la universidad. Uh-huh. Y me parece como las universidades, un terreno súper bonito, fértil, de gente que quiere hacer cosas uh-huh. nuevas y diferentes, ¿no? Y a veces no encontramos como el dónde, ¿no? Yo creo que como jóvenes siempre hay preguntas, ¿no? No todo es como... Siempre como innovación o querer hacer cosas. Y por eso traer el mensaje de la misión, ¿no? De gente valiente que se quiera animar a hacer cosas diferentes, ¿no? A veces uno se mete en la corriente en esto de, no sé, como los burritos que tienen los ojos tapados y solo ve lo que está enfrente, de hacer cosas diferentes, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, hace mucho tiempo atrás, yo estudié en la Universidad Nacional, yo quería hacer cosas diferentes, ¿no? No me veía yo haciendo lo mismo que todo el mundo, ¿no? De terminar la carrera, hacer la maestría, luego el doctorado, tener un apartamento, luego el carro, quizás casarme, tener una familia, luego un perro, o sea, uh-huh. es como, no sé, como que ya todo está tan hecho que tú solo uh-huh. sigues como órdenes, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a esta persona, Cecilia, encontré un evangelio vivo, encontré una pasión increíble por hacer el bien, y que cuando la gente se junta a hacer el bien, salen cosas maravillosas, es tan bonito verlo, es eso de lo imposible se hace posible, sí. y desde manera muy humana, o sea, no hay que ser un héroe, ni que ser súper valiente, ni ser, bueno, no sé, la superwoman o el superman, te conviertes en un cristiano, ahí sencillito, haciendo lo mejor que puedes, y lo que es imposible se vuelve posible, ¿no? Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo pueden alimentar 900 personas, que son estos niños menores de 6 años cada día? Pues se puede hacer gracias a las donaciones de la gente uh-huh. que es sensible al sufrimiento de los demás y se llega a hacer. O sea, es cuando, no sé, Dios hace que las cosas sean posibles. Es confiar en la providencia, lanzarte y hacer cosas diferentes, ¿no? Por eso esa relación con la universidad, con darlo a conocer, ¿no? En espacios jóvenes de gente que quiera hacer algo diferente, que se plantee retos, se plantee salir, vivir otras cosas, ¿no?
Bueno, y ahora una cosa que sé que muchos se están preguntando, ¿cómo yo puedo dar mi granito de arena? ¿Cómo puedo uh-huh. yo aportar o ayudar?
Pues hay muchas maneras, ¿no? Nosotros tenemos aquí un plan como padrino, por así decirlo, uh-huh. de ayudar a los niños en Turkana, en África. Son niños que realmente, o sea, no se compara con lo que hay aquí. Yo, por ejemplo, cuando decía o entendía el hambre, era porque igual había desayunado a las 7 de la mañana y a las 10 ya te dan ganas de comerte un café, una arepa, uh-huh. una empanada o algo, ¿no? Y eso para mí era hambre. Pero cuando llegué allí y los niños me decían que tenían hambre, pues yo entendía que era el mismo hambre que yo sentía, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú estás ahí con ellos y vives con ellos y te dicen que igual no han comido hace 3 o 4 días, eso es hambre. Lo mío es capricho. Y con muy poco se puede hacer mucho, o sea, con 50,000 pesos un niño puede comer durante un mes, todos los días. O sea, esto 50,000 pesos te lo gasta uno aquí en nada, ¿no?
En nada,
es que 50,000 pesos ya no son nada. Y es maneras de ayudar, o no hace falta, bueno, si no tengo los 50,000, pues 20,000, pues venga, 20,000. Hace como un año me pasó algo muy bonito, dimos una charla en un colegio de Bogotá, y un niño, un chico, no era un niño, era como un chico, un adolescente de 16 años, quedó como tan impactado. Y me dijo, mira, mi padre me da a mí 30,000 pesos como a la semana o algo así. Me dijo, yo te los voy a dar a ti. Y este chico tiene una cuota de 30,000 pesos para ayudar a un niño allí. Y me pareció un acto generoso súper bonito, porque no es lo que me sobra, sino lo que yo tengo lo comparto. Y realmente él hace su sacrificio de no comerse pues las papas fritas y el jugo para dárselo a otro niño que él en su casa tiene. El otro uh-huh. niño no tiene ni los jugos ni las patatas, o sea, ni se lo puede imaginar que existan papas fritas, ¿no? Entonces son actos generosos que se pueden hacer. Luego otra cosa también es, por ejemplo, ¿por qué no? Los profesionales que están oyendo aquí, dar un año de su vida, de su carrera, de si yo soy, no sé, pues economista o maestro, o psicólogo o agricultor o zootecnista, bueno, se me ocurren miles de cosas, uh-huh. ¿no? Que puedan estar, si no toman la decisión como yo, que lo mío es de por vida, pues bueno, por lo menos un año o dos años, ¿no? Yo te contaba antes que hace poco tenemos un matrimonio de una pareja muy joven, se acaban de casar, ellos deben tener como unos 26, 27 años, los dos son españoles, y han decidido unirse a una de nuestras misiones en Etiopía, en un lugar súper recóndito que, bueno, es un lugar muy especial. Y van a estar allí un año, los dos son maestros y están haciendo, como enseñando, entrenando a profesores y también clase uh-huh. con niños, de niños que nunca habían visto un lápiz o un color, ¿no? Llevan como 4 meses y lo que ha pasado en estos 4 meses ha sido increíble, es un milagro, ¿no? Ver estos niños cantando en inglés, haciendo figuras, bueno, están aplicando la metodología Montessori y a mí me parece un testimonio hermoso de laico que quiere hacer algo diferente y no solo, no sé, un año de ganar dinero, ¿no? Es un año que tú das generosamente y seguro que ellos recibirán mucho más de lo que están dando, ¿no?
Claro.
Es otra forma de ayudar y otra forma de ayudar pues es viéndolo, ¿no? Jesús invitó a mucha gente a seguirle, ¿no? Y es eso, dar tu vida, y ni siquiera es darla, es una opción, ¿no? Uh-huh. No es que a veces la gente te dice, ay, tú renunciaste a un matrimonio, renunciaste a una buena vida en Colombia, ¿no? Yo no renuncié, yo opté por una vida que a mí me llena y me hace feliz, ¿no? A veces seguimos muchos cánones sociales de lo que es ser feliz o de lo que tendrías que hacer, y al final no somos felices, ¿no? Yo no me arrepiento en ningún momento y soy una persona muy feliz. Cuando yo tomé la decisión, a mi familia le daban como casi que el pésame, ¿no? Ay, mira, la niña no era tan feita, mira que estudió en la Universidad Nacional, mira que tenía muchas posibilidades, y le daban el pésame a mi mamá como si yo hubiese tomado una decisión terrible, ¿no? Ahora que ya han pasado muchos años, pues yo me encuentro completamente feliz y mis padres también son felices al verme feliz, ¿no?
Sí.
Al final, ¿qué vale más? ¿El tener o el tú desarrollarte y vivir la vida? No ser la planta de plástico o ser la planta de verdad, ¿no? Entonces, a veces hay que ser valiente y dejar cánones sociales a un lado y buscar lo que te llena profundamente.
Bueno, entonces ya para finalizar un poquito, recordemos todas esas invitaciones que tenemos para estas semanas. ¿La primera cuál era?
La primera, ya se me olvidó.
La primera es
como no estar tan pendiente del teléfono, ¿no? No ir todo el tiempo como con los audífonos o todo esto, ¿no? Dejar un poquito el teléfono a un lado, ¿no? Y la segunda era como, no, esta era la segunda, esta la primera, la primera era agradecer, ¿no?
Agradecer y no quejarse, sí, sí, sí.
La primera, sí, la primera era agradecer y no quejarnos, al menos un día y así empezar un poquito a poquito hasta a ver cuántos días llegamos sin quejarnos de la lluvia, sin quejarnos del atasco, del trancón, sin quejarnos de lo lleno que va el Transmilenio, sin quejarnos de la comida, sino intentar ser agradecidos, ¿no? La segunda era
agradecer.
Agradecer. La tercera, dejar un poco el teléfono. Y la cuarta, pues, es invitación a pensar en un mundo diferente y posible, donde el centro sea Cristo, ¿no? Donde el centro lo llene Jesús y tú te llenes con Él. Esa es la segunda. Los que quieran, no sé, dar un paso a ser misionero, pues aquí en el minuto o en la emisora de radio ya encontrarán mis datos, ¿no?
Bueno, y ya para finalizar, recordemos que estamos en el último café, en esta noche. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en la Pastoral Universitaria, el Minuto de Dios. Mi nombre es André Felipe Vergara y allí me pueden encontrar.
Muchísimas gracias a todos los que nos han oído. Espero haberles tocado el corazón y espero que den un paso a dar cambios, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Muchísimas gracias a la universidad por este espacio y venga a ser misioneros hoy.
Tómese el último café. de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.